desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y dice, no, haz la muestra. Y conocemos la historia que dice que superaron los 10 días de esa dieta vegetariana y cuando vinieron los eunucos a verlos, dice que ellos estaban 10 veces mejor y más saludables de que los, como los encontraron. Conocemos también nosotros a Daniel como el sabio. Conocemos a Daniel nosotros como ese intérprete de sueños. Conocemos a Daniel como el profeta. Conocemos a Daniel como el escatólogo, aquel que habla de cosas que se darían en el porvenir, en el futuro, the things to come, las cosas que serían en el futuro. Pero muy pocos tenemos el valor, porque seguro que vamos a encontrar algo que nos va a herir. Pero muy pocos tenemos el valor, porque seguro vamos a ver algo o vamos a encontrar algo que nos va a exhibir. Para poder ver el calibre de la calidad humana y el calibre de la composición humana de Daniel conforme a un amigo. Vamos a irnos un ratito a la historia, cositas que pasaron hace unos 2500 años. Por allá en el año 605 a.C., Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ya había vencido a los egipcios, a los asirios, y les quedaba nada más vencer al pueblo de Israel. La historia, por medio del cumplimiento de una profecía del profeta Jeremías, se cumple, llegan a sitiar a Jerusalén, le pegan fuego al templo, se llevan todos los utensilios y se llevan a cientos y a miles de cautivos. Dentro de ellos iban algunos jóvenes, los más guapos, los más inteligentes, los más bien comportaditos, y se llevan consigo a esa cantidad de gente en donde iban Daniel, en donde iba Ananías, donde iba Misael y donde iba Azarías. Estos jóvenes tuvieron que ser llevados cautivos y tuvieron forzosamente que caminar 800 kilómetros para poder llegar hasta Babilonia. Llegaron rumbo a la cuna de la idolatría. Iban como reos. Los babilonios hicieron un bullying, hicieron un harassment psicológico tremendo en todos los judíos. Especialmente en Daniel, luego en Sadrach, Mesach y Abednego. Les cambian su estilo alimenticio, sus costumbres gastronómicas. Les quitan su nombre. Los ponen en unas celdas aparte. Y les prohíben practicar su fe, su religión. Cosa que ellos se sometieron a todo menos a eso. Ellos vivieron siempre fieles y siempre leales a Dios. Aprendieron todo lo que tenía que ver con la cultura caldea. Y todo lo que hicieron, aunque estaban sirviendo a un dios pagano, todo lo hicieron de excelencia. Ninguno de los otros, ni siquiera de los locales, habían logrado hacer o llegaron a hacer lo que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego habían hecho. Ahora, aquí va el mensaje. En esos tiempos, en esos años, Daniel aprendió a ser un buen amigo y a demostrar lealtad. Voy a invitarlo a que se venga conmigo al libro de Daniel, capítulo 2. ¿Dónde está el libro de Daniel? Allá en el libro de los Salmos, si usted conoce dónde está el libro de los Salmos. Después está Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y cuando lleguemos nosotros al libro del profeta Daniel, vamos a quedarnos en el capítulo 2 y de ahí no nos vamos a mover. Daniel capítulo 2, versículos 12 al 18. Y vamos a ver una crónica, o vamos a ver un pasaje en todo el capítulo 2, todo lo que tiene que ver con las hazañas de este hombre maravilloso llamado Daniel. Daniel fue un amigo en momentos adversos, cosa que algunos de nosotros no somos así. Nosotros preferimos y decimos que cada quien se rasque con sus propias uñas, cada quien que vea por lo recto o derecho de su nariz. Es problema de ella, es problema de él. Él se lo buscó, a mí no me importa, él no existe para mí, ella no existe para mí. O sea, no somos amigos en momentos de adversidad para con otros. Pero vea usted este hombre, este tipazo. Voy a contarle la historia. Nabucodonosor tuvo un sueño, y un sueño que le llamó la atención. Y él tenía a su servicio unos sabios que eran también intérpretes de sueños. Era un sueño tan aterrador que el día siguiente él pidió que los magos, los sabios, lo interpretaran. Cuando los sabios reconocieron que no podían interpretar el sueño, el rey Nabucodonosor dio una orden de matarlos a todos. Dentro de estos sabios había uno que estaba con los hebreos, que era Daniel. Y también la orden era para matar a Daniel y matar a sus amigos. Hasta aquí nos encontramos con el relato. Ahora vea qué fue lo que pasó. Capítulo 2, versículos 12 al 18 del libro de Daniel. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen ¿a cuántos sabios? A todos. No se salvaba nadie de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron, oiga esto, y buscaron a Daniel y a sus compañeros también ¿para qué? Para matarlos. Ok, entonces agarremos esto. Todos están ya destinados a morir. Todos. Los magos, los sabios, los babilonios, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí viene la intervención de Daniel. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Arioc era el sicario, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese, fíjate, denme un poco de tiempo, y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Daniel muestra su calidad humana. Por eso le dije que algunos de nosotros probablemente conocemos el orden cronológico de todas las hazañas de Daniel, que fue un hombre que desde joven hasta anciano, más de 80 años, vivió para Dios y sirvió a Dios. Conocemos los escritos de Daniel, la historia de Daniel, las profecías de Daniel. Lo conocemos como ese jovencito intrépido, lo conocemos como ese jovencito decidido, determinado, el joven que es cautivo, pero no alcanzamos a ver esto. Es muy probable porque no nos conviene. En el versículo que leímos al principio de Proverbios, dice, el que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Dije al principio del mensaje que yo soy un hombre afortunado, yo soy un hombre extremadamente dichoso, bendecido, porque Dios me ha rodeado de gente que han sido excelentes amigos. Pero también esto me pone en una situación y soy un hombre que me avergüenzo al reconocer que yo no soy el amigo de ellos como debiera ser. Porque me parece que yo no he sido ni capaz, o no he tenido el valor, o no he tenido la voluntad de poder hacer con ellos lo que ellos sí hicieron conmigo. No sé
si es esa también su historia.
Daniel es un amigo en momentos adversos. Estaban en aprietos todos sus compañeros. Todos estaban destinados a morir. Y solamente una persona dentro de los cientos de magos, de los cientos de sabios, tenía la respuesta. Y ese era Daniel. Daniel demuestra ser amigo e intercede por sus amigos y por los magos. Daniel no lo traicionó su mente. A Daniel no lo traicionó probablemente el rencor que cualquier persona puede tener o el deseo de venganza. A Daniel tenía en su mente las fotos, las escenas de su vida cuando él tuvo que salir de allá del cautiverio, de Jerusalén hacia el cautiverio. Él ha de haber conocido a todas las personas que tenían las lanzas y los chicotes para pegarle a todos los que venían de Jerusalén rumbo a Babilonia. Y ha de haber dicho a Daniel, este es el momento para vengarme. This is my time. This is revenge time. This is my moment to get even. A veces dan ganas. Pero Daniel no lo hizo. Estos magos, estos sabios, estos soldados fueron los que me hostigaron. Estos sabios, estos soldados fueron los que me cambiaron mi comida, fueron los que me cambiaron mi nombre, fueron los que me cambiaron mis costumbres, fueron los que me prohibieron adorar a Dios, son los que me metieron en las celdas. Ahora es el momento de pagarles a ellos con la misma moneda. Jesucristo ya lo había dicho claro en su ministerio, y lo dijo 1000 años después de esto: nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Daniel demuestra su humildad, Daniel demuestra su calidad de ser humano, intercede por sus amigos y le dice al rey: rey, dame tiempo, por favor. No mates a los sabios, no mates a mis amigos, no los mates a todos, dame tiempo. Hermano, ¿cuánto a usted Dios no lo ha bendecido? ¿Y cuánto a usted Dios no lo ha rodeado de una buena cantidad de personas que le han beneficiado? Que lo han defendido. Este es el momento de poder hacer lo mismo con ellos. Piense en las personas que Dios le ha acercado. Piense en las personas a quienes Dios le ha puesto a su lado para bendecirlo. You do the same. Haga lo mismo. Sea un buen amigo. No se trata de cuántos amigos tengo en Facebook. No se trata de cuántos followers I have on my Twitter account. No se trata de cuánta gente a mí me festeja. La pregunta es, ¿am a good friend? ¿Soy yo una buena persona? ¿Soy yo un buen amigo? ¿Soy yo? ¿Estaría yo en la capacidad y en la posición de hacer con otras personas lo que hicieron conmigo? That's the main question. Sigue la historia. Y en el capítulo 2, versículo 24 al 28. Daniel demuestra ser amigo en momentos favorables. Daniel es un buen amigo cuando las cosas le iban excelentemente bien. Algunos de nosotros, cuando las cosas nos van bien, nos empezamos a olvidar de los amigos. Capítulo 2, versículo 24, las cosas empiezan a arreglarse. Daniel está en favor, ahora en el favor del rey, ante los ojos y a la voluntad del rey. Y vean lo que dice el versículo 24 al 28. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: mira, no mates, por favor. No los mates a los sabios de Babilonia. Llévame a mí a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces salió, llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, mira, Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo puede revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel nos da una excelente lección a nosotros en esta mañana. Porque algunos de nosotros, claro, como ya somos gerentes, como mi tío es diputado, como mi padrino es el alcalde, como mi cuñado es el ministro, y empezamos nosotros a olvidarnos de los amigos. Si te di, ya ni me acuerdo. Mami, ¿y en qué colonia vivíamos en Matamoros? ¿Ya se le olvidó? Vaya. Sí, es que se nos olvidó de dónde venimos. Ay, es que mucha gente de Matamoros está aquí, en Walmart. ¿Y de dónde viene usted, pues? Es que, sí, mira, se nos olvida, hombre. Rapidito. Ay, no vaya a ser que ya tengo la Green Card, que tengo el US Passport, que tengo el Medicaid y que uso Mediprin. Y ya no creemos la gran cosa. La mamá de Tarzán, primo de Batman y cuñado del Hombre Araña. Vaya, pues. Daniel, ¿no? Daniel no se olvidó del puesto donde estaba. Daniel demuestra su amistad en momentos favorables, amigo cuando todo nos favorece. Este es el momento. Estoy en una buena posición en el gobierno, estoy en una buena posición en la convención, estoy en una buena posición en mi trabajo. Este es el momento para llamar a mis amigos que no tienen trabajo. Este es el momento para llamar a mis compañeras de trabajo. Este es el momento para llamar a mis compañeras de colegio, que sé que están unemployed. Manita, ¿ya te diste cuenta que están dando trabajo en tal lugar? Mira, ¿ya te diste cuenta que están dando becas en tal universidad? ¿Ya te diste cuenta que están dando eso? Cuando estés en una posición de altura, cuando estés en una posición de importancia, no te olvides, por favor, de tus amigos. Y eso fue lo que hizo Daniel, no se olvidó. Amigos, muchas veces cuando tenemos los cuatro ases en la mano, amigos, en cualquiera que sea la situación, quizá muchos de nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Nos hubiéramos quedado con todo el botín. Y dice Daniel, bueno, este es el momento para desquitarme. Yo, ese señor que está ahí, ese viejo barbudo que está ahí, ese fue el que me pegó cuando yo venía de allá, de Jerusalén. Ese señor barejón que está ahí, feo, nariz de asiento de bicicleta, ese también, ese es el que me traía la comida, ese es el que me obligaba a que yo comiera lo que yo le había dicho que no quería comer. Ese fue el que me humilló. Era el momento. Mire, es que mire, Daniel, si hubiera sido otro personaje, con otro ADN, con otro chip en su mente, hubiera dicho, mira, hagamos una cosa, rey. Mata a todos los sabios de Babilonia. Solamente deja a mis amigos y a mí. Es más, también dale Juan y Gas a los amigos que tienen de allá conmigo, para quedarme yo solo. Daniel no lo hizo. Quizá muchos de nosotros hubiéramos aprovechado para quedarnos con el botín entero. Y es que Daniel no solamente tenía amigos. Daniel era un amigo. Pero por último, en este punto, aquí está el final. Es que esto es maravilloso. Ve este relato. En Daniel capítulo 2, versículo 46 al 49. Mire cómo termina, mire cómo culmina, mire cómo es el cierre de esta hazaña. Por eso le digo, claro, somos buenos. Conocemos a Daniel el profeta, a Daniel el joven intrépido, a Daniel el jovencito determinado, a Daniel el escatólogo. Conocemos perfectamente la descripción de la estatua de Nabucodonosor, que la cabeza de no sé cuánto, que el pecho de no sé qué, y que el torso de no sé cuánto, y que las piernas de aquí, y que los dedos de los pies representan, y sabemos todo eso. Pero cuando llegamos a estas cosas prácticas, se llama praxis, no las ponemos en práctica. Capítulo 2, versículo 46 al 49. Mire qué épico el final y el cierre de esta cita. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué fue lo que hizo? Después de que Daniel le dio la lectura y la interpretación del sueño, el rey Nabucodonosor, un rey pagano, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, son regalos, y lo hizo el gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de ¿cuántos? Le hago una pregunta. ¿Y si mata a los sabios, jefe de quién hubiera sido usted? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y voy a contar esto. No está hecho el sermón de acuerdo a lo que pasó en esta semana. Platicaba en esta semana con una persona que trabaja en Sawski. Ustedes escucharon, leyeron en el periódico, lo vieron, que despidieron a más de 900 empleados en Sawski. Solamente uno quedó ahí. Y le escribí un mensaje, le puse, now it's time to be thankful to God and to be humble with others. Ahora que de 900, ¿se imagina usted? Y esto es lo que pasa. Como cuando iba a pasar el ángel destructor y que Dios había dado la orden de que pusieran sangre en los dinteles de la puerta para que cuando pasara el ángel destructor, esa casa no la tocaran. Eso fue lo que sucedió en la vida de esta persona. Despidieron a 900 empleados, menos a él. Caerán, para que veas bien la realidad de la Biblia y para que veas bien lo que hemos aprendido en los estudios, en las promesas de Dios, caerán a tu lado 1,000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no vendrá mortada. ¿Se da cuenta? Ahora le dije, now it's time to be thankful to God and humble with others. Hermano, vea lo que dice la Escritura. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Pero esto es lo lindo, hombre. Este es un gran tipazo. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Qué cosa más linda, ¿no? Daniel no aprovechó el triunfo para su beneficio personal. Le voy a presentar tres historias. Por no darle tantas figuras, solamente le voy a mencionar dos. ¿Se recuerdan ustedes de aquel grupo de cómicos en México que fueron muy famosos? Chavo del Ocho, Kiko, Don Ramón, La Chilindrina, el señor Barriga, el profesor Girafales, La Popis, La Chimotrufia, Don Jaimito, todos se pelearon. La Chilindrina peleada con no sé quién, Kiko peleado con el Chavo, Kiko peleado con Doña Florinda. Si la única buena era la Bruja del 71, ¿viste? Todos por la fama se echaron de cabeza. Esto da, these things happens aquí, en nuestro mundo. Esto pasa en la política, esto pasa en los trabajos, esto pasa en la iglesia, esto pasa en el barrio. Those things shouldn't happen. Estas cosas no deberían de pasar. Hace años habían dos cómicos. ¡Qué cosa de cómicos! ¿Se recuerda usted de Viruta y Capulina? Con esos crecí yo, fíjese. Bueno, esos ya tenían como 40 años de nacido, el hermano John Molina, cuando estaba Viruta y Capulina. Los dos eran genios. se separaron. El que se comió el pedazo más grande de la torta o del pastel fue Capulina, don Gaspar Enaine. Le hicieron pasar mal momento a Viruta. Le quitaron en Televisa lo que se llama la exclusividad. Esta es la Thalía que no se habla con la Paulina. Los del grupo Magneto no se hablan con los de Maná. El otro de la banda, el Recodo, se peleó con el Recoditos. Todo es por fama y todo es por dinero. Esto fue lo más que a mí me llamó la atención. Su nombre era Enrique Cuenca y el nombre del otro era Eduardo Manzano, o es los Poliboses.
¡Qué cómicos! ¡Qué programas!
No, hermano, si esto llegaba a Guatemala, eso era prime time, el show de los Poliboses, antes de 24 horas de Raúl, de Jacobo Zabludowski. Aún Guatemala estaba a los pies de estos cómicos. Eduardo Manzano se comió el pedazo más grande del pastel. Le quitaron la exclusividad a Enrique Cuenca. Cuando murió Enrique Cuenca, y si gusta, véalo en los periódicos, la familia de Enrique Cuenca no dejaron entrar al velorio el otro Poliboz. En esta funeraria no entran hipócritas. A mi papá no lo puede ver ni muerto un hipócrita, un mal amigo. Le puedo contar historias, no solamente en México, Centroamérica, en España, acá en los Estados Unidos. Todos esos programas de Jay Leno, de David Letterman, todos esos programas, ha habido gría, ha habido por ahí mala intención. Todo por dinero. No somos buenos amigos. Daniel pensó en sus amigos. Daniel era un hombre seguro de sí mismo. Daniel era íntegro, pero Daniel sabía esto que ustedes y yo ya sabemos. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque nos desarmas. Gracias porque nos desnudas. Gracias porque nos exhibes. Gracias porque nos reprendes. Esta mañana hemos hecho el recuento. Y si el sermón no es para nadie de los que escucha por la radio, o no es para ninguno de los que está acá, este sermón ha sido exclusivamente predicado para el mismo predicador. Yo le he mencionado, Señor, a mi iglesia, que me siento afortunado, bendecido, porque tú me has rodeado de grandes amigos a través de la historia de mi vida como pastor, como creyente. Y yo no he tenido ni el valor ni el coraje de poder corresponder a todo ese caudal de amistad que me han dado. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Usted está acá y todavía no ha recibido a Jesús, al mejor amigo, y quisiera hacerlo. No se trata de cambiar de iglesia, ni se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque usted nunca más vuelva a esta iglesia. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, ahí donde usted se encuentra, y dígale así: Señor Jesucristo, te recibo en este día por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, salva mi vida. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero, sincera, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana. Ahí donde usted se encuentra, si usted ha repetido la oración. Si no lo ha hecho, no. Alguien, una persona. Padre, gracias por tu palabra. Vamos a casa a descansar. Regresaremos a las 6 de la tarde y vendremos con el mismo espíritu de alegría, de reconocimiento, de reverencia para poder estar en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.